Hoy se cumplen 86 años desde que la Asociación Alcohólicos Anónimos echó a andar por primera vez, una asociación que actualmente está presente en más de 140 países y que, por supuesto, también cuenta con diferentes grupos de terapia aquí en Euskadi. Una labor fundamental para dar atención a personas alcohólico-dependientes que se ha visto afectada por el estallido de la pandemia, y es que la imposibilidad de reunirse en grupos, la necesidad de hacerlo telemáticamente, ha provocado que muchos pacientes vuelvan a caer en sus adicciones. Nos acompañan en esta mesa dos miembros de Alcohólicos Anónimos, pero a los que podemos llamar Candy y Paco. Hola, Candy y Paco.
Hola, Bruno, buenos días.
Bienvenidos. Lo primero, Candy, tienes 86 años, creo.
¿Perdón?
Tienes 86 años, no, tiene 86 años la asociación, efectivamente, de su nacimiento.
Está bien, algunos menos tengo, no muchos menos, pero algunos menos tengo. Bueno, ya os explico un poquito
por
encima.
Unidos, ¿no?
Alcohólicos Anónimos empezó a funcionar en la ciudad de Akron, en Estados Unidos, en el año 1935, cuando un hombre de negocios de Nueva York había conseguido dejar de beber después de mucho tiempo, buscó a otro alcohólico en las mismas condiciones y se dio cuenta que al hablar y estar con otro alcohólico sus ganas de beber disminuían notablemente, ¿no? Ese fue el primer grupo que empezó a funcionar como tal, ¿no? Uh-huh. En el año 39 ya se empezó a se publicó el libro de Alcohólicos Anónimos, del cual la comunidad ha tomado su nombre, Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y ahí ya empezaron a funcionar. Hoy día, como has dicho antes, estamos en 140 o 150, en la mayor parte de los países del mundo. Hay unos 100.000 grupos que sesionan todos los días. Aquí en España empezamos a funcionar en el año 58-57. Se empezaron a crear los primeros grupos en Madrid, Barcelona, Rentería, Las Palmas, Tenerife. Y actualmente, y hasta el año 70 estos grupos se configuraron, se asociaron y se formó Alcohólicos Anónimos de España como tal, en 1970. Uh-huh. Entonces funcionamos en Euskadi, que es lo que nos compete ahora, o en Vizcaya más concretamente, hay 17 grupos, 4 de ellos en Bilbao y el resto en la provincia, ¿no? A nivel de España habrá unos 600 grupos que sesionan normalmente 2 días a la semana durante todo el año, ¿no? Eso es lo que os puedo decir más o menos lo que es la historia de Alcohólicos Anónimos como tal.
¿Cómo funciona Alcohólicos Anónimos?
Alcohólicos Anónimos funciona, no tenemos terapeuta, no tenemos especialistas, nos juntamos gente que tenemos el mismo problema y lo que hacemos es contar nuestras experiencias como borrachitos, por decirlo de alguna manera, y de esa forma nos vamos recuperando, ¿no? Sí que es verdad que tenemos un problema de los 12 pasos que llamamos, que es el que tratamos de llevar a la práctica. El primer paso, que es el principal, es que nuestras vidas se han vuelto ingobernables y ahí hay otros 11 pasos que nos sirve para nuestro crecimiento personal y mediante un despertar espiritual, por llamarlo de alguna manera, ayudar a todos los alcohólicos que van viniendo poquito a poco.
Uh-huh. Paco, ¿cómo llegas tú a Alcohólicos Anónimos?
Bueno, yo llego a Alcohólicos Anónimos después de muchos años bebiendo. Bueno, primero debo decir que soy Paco, que soy alcohólico y que no he bebido, ¿eh? Uh-huh. Entonces yo llego pues de una manera muy típica, como otras muchas, y es porque tengo problemas con mi pareja, con mi familia, algunos con mi trabajo, y bueno, pues de alguna manera forzado por la situación de que mi mujer me plantea que esto no puede seguir así, ¿no? Entonces yo llego a Alcohólicos Anónimos con la intención de que viese mi pareja un acto de buena voluntad y desde luego debo de decir que no con la intención de dejar de beber, sino de aprender a beber, de beber menos y sobre todo no emborracharme. Uh-huh. Allí me dicen mis compañeros que esto no es así, que es imprescindible para recuperarse dejar de beber. Y lo que en ese instante fue un pequeño disgustillo para mí, inmediatamente después ha sido pues la salvación de mi vida, de mi familia Y bueno, pues estoy encantado de llevar la nueva vida que llevo, ¿no? Muchas,
o sea,
gracias.
Sí. ¿Eres otra persona desde que has estado en Alcohólicos Anónimos?
Pues yo sinceramente espero que sí, pero yo sí me siento otra persona. Entonces, bueno, pues como digo, he recuperado un poco lo que podía haber perdido y bueno, pues trato de llevar esta nueva vida, ¿no?, de la manera que mejor puedo y desde luego, como decimos en Alcohólicos Anónimos, transmitiendo el mensaje para el que lo necesita, ¿no?
¿Cuándo se considera una persona alcohólica, Candy?
Yo creo que nosotros solemos decir que yo también empiezo a beber muy joven, ¿no? Los primeros contactos con el alcohol son placenteros, por decirlo de alguna manera, una manera de socializar, una manera de estar. Pero nosotros en Alcohólicos Anónimos solemos decir que hay una línea invisible que no sabemos cuándo se cruza. Y dejamos de ser bebedores sociales y empezamos a ser bebedores problema. Yo no sé cuándo se cruza esa línea, como digo, es una línea invisible, pero sucede, ¿no? Y entonces, de ser bebedor social y pasártelo más o menos bien, pasas a ser bebedor problema, a tener problemas en casa, problemas en el trabajo, problemas en todos los lados, y es cuando yo verdaderamente empiezas a sentirte alcohólico, yo creo que con todo el lado de la ley, ¿no?
Claro, que darse cuenta no será fácil, ¿no?
No, es muy difícil. El último que se da cuenta, como se suele decir, es el propio alcohólico, ¿no? Siempre creemos que yo puedo, yo sé, yo controlo, yo esto, y llega un momento que la gente que está a tu alrededor ve que tienes problemas, cosa que tú no ves porque dices, coño, no, que esto me ha pasado una vez, porque, joder, ¿quién no se ha emborrachado alguna vez en esta vida? Pues dices, joder, todo el mundo. Pero claro, esos problemas y esos se van acortando en el tiempo y se van agudizando y verdaderamente es complicado. Yo llegué a Alcohólicos Anónimos empujado por mis hijas, por decirlo de alguna manera, y por mi mujer, ¿no? Mi hija pequeña, de hecho, fue la que me llevó a Alcohólicos Anónimos. Entonces, te quiero decir, lo ve antes el que está al lado que tú mismo. Luego, una vez que cruzas el umbral de Alcohólicos Anónimos, te das cuenta de que eres alcohólico, pero eso cuesta mucho, ¿eh? Y como digo, no es fácil, ¿no?
¿Y la pandemia cómo ha afectado a las personas alcohólicas?
Bueno, la pandemia como tal yo creo que ha afectado bastante, ¿no? Sobre todo a Alcohólicos Anónimos como asociación, sobre todo en la primera etapa, al no poder tener reuniones presenciales, tuvimos que buscarnos la vida. Una de nuestras mejores herramientas es el teléfono, por decirlo de alguna manera, pues por el teléfono, y ahora con los nuevos métodos digitales, pues nos buscamos pues por Skype, por Zoom, por tratar de reunirnos en eso. Pasa que, claro, eso para todos no es sencillo, ¿no? Porque todo el mundo no domina las redes sociales de una forma de eso. Pero bueno, poquito a poco nos fuimos aclimatando con eso. Y hasta que en otoño del año pasado ya pudimos retomar las reuniones presenciales, cumpliendo con las leyes sanitarias que nos mandan, ¿no? De distancia, mascarilla, higiene, en fin, todas estas cosas en sitios que podamos estar. Y entonces sí que retomamos. Y como había dicho antes mi compañero Paco, sí que es verdad que con esto de la pandemia yo creo que se ha incrementado la llegada a Alcohólicos Anónimos de gente con problemas, ¿no? Uh-huh. Y nosotros lo achacamos debido a la pandemia, ¿no? Porque en casa se suele soplar más y, en fin, eso es lo que os puedo decir.
Paco, ¿cómo lo llevas de todo el confinamiento, por ejemplo?
Bueno, yo el confinamiento, sinceramente, lo personal lo he llevado bien. Como ha dicho Candy, bueno, yo como soy un servidor dentro de la organización de Alcohólicos Anónimos, pues tengo mucha relación con cantidad de compañeros de diferentes grupos y tal, pero sí es verdad que los recién llegados o los que llevan poco tiempo, por decirlo de alguna manera, pues han tenido la herramienta que para nosotros es fundamental, que es el teléfono. Nosotros siempre llevamos un montón de teléfonos de compañeros que ante cualquier necesidad para nosotros es fundamental el hablar con cualquiera de nosotros, pues o bien para darnos ánimos o para tal, y la verdad es que es algo que funciona. Y en este caso concreto de la pandemia, pues yo he notado eso, cómo nos hemos comunicado más de esta manera, hemos hecho cosas nuevas que no habíamos hecho nunca, que es reuniones online, que no son lo mismo que las reuniones presenciales, pero bueno, alivian mucho y han funcionado. De hecho, este año hemos tenido la primera conferencia de la historia online, ¿no? Y bueno, pues vuelvo a decir un poco lo mismo que en las reuniones, no ha sido exactamente igual, pero ha funcionado de maravilla y nos ha salvado la situación.
¿Y diríais que el cierre de bares ayuda al alcohólico o le perjudica?
Yo creo que le perjudica, ¿no? El estar en la calle con los bares abiertos como estamos acostumbrados, sobre todo donde vivimos, que es una forma de socializar, el bar es una forma de socializar. Entonces la gente, yo creo que no se da tanta cuenta de que tiene esos problemas porque dice, coño, pues lo hace todo el mundo alterna, todo el mundo esto y tal. Sin embargo, al estar solo en casa, la soledad muchas veces, yo creo que mucha gente se ha dado cuenta de que tiene problemas con el alcohol estando solo, ¿no? Porque, claro, ya no es lo mismo decir voy al bar y a socializar que voy al mueble bar a pegarme un lingotazo porque estoy hasta las narices de estar encerrado, ¿no?
Paco.
Sí, quería ahondar un poco en lo mismo que ha dicho Candy, y es de que, por un lado, perjudica, pero a lo mejor, a consecuencia de esto, ha habido cantidad de gente que se ha dado cuenta del problema que tiene porque se ha visto en una situación de dificultad para consumo. Dificultad entre comillas, puesto que el alcohol lo tenemos como queramos y de cualquier manera y a un precio, y a un precio pues nada, que no significa nada. No es como el consumo de otras cosas, ¿no? Entonces, es probable de que esto haya hecho tomar conciencia a la gente con este problema, y acudir a nosotros. En este caso, me imagino que a otras asociaciones y a otro y a terapias y a un montón de cosas, ¿no?
Quedaos con nosotros, Paco y Candy, porque a lo mejor Rosabel o Fabián tienen alguna reflexión y alguna pregunta. Fabián.
Sí, yo sí tenía. Yo quería preguntaros algo. Bueno, primero agradeceros que estéis aquí. Me parece que Alcohólicos Anónimos hace una labor extraordinaria. Sois anónimos, no secretos, no escondidos. Y sin embargo, en esta sociedad tan vasca nuestra, que tanto promocionamos el uso, abuso del alcohol, que lo vemos como algo chistoso, simpático, nos reímos además de las cogorzas que nos hemos cogido.
Así es.
Y sin embargo, las consecuencias graves, las importantes, las escondemos. Ahí no hay una hipocresía, no notáis, no habéis padecido en vuestra propia carne. Además,
claro,
¿no?
Ha sido nuestra defensa durante los años en activo, el decir que no hacíamos nada fuera de lo normal, que no hacía todo el mundo.
Y aparte de eso, te quiero decir que para el alcohólico que se acerca a Alcohólicos Anónimos, en un principio, sobre todo, el Alcohólicos Anónimos, lo del anónimo, le sugiere pues una confianza que de otra forma igual no tendría. Nosotros, como digo, no somos anónimos, o sea, somos anónimos, pero no somos secretos. De hecho, hoy estamos aquí delante de vosotros y no hay ningún problema. Pero sí que en un principio, sobre todo para los recién llegados, es una de las armas que tenemos, que es el anonimato, ¿no? Y el anonimato, bien entendido, es el ser anónimos delante, cuando queremos, como queremos. Rompemos nuestro anonimato cuando queremos, donde queremos y sin ningún problema, ¿no? Pero, como digo, es una de las bases principales de nuestra existencia, el anonimato, ¿no?
Rosabel. Sí.
Bueno, me uno a Fabián en las felicitaciones, me encanta escucharos. Hay dos datos que creo que son preocupantes. El primero, que tiene que ver con cómo la gente joven banaliza los riesgos del alcohol. No lo mismo que el mensaje de que el tabaco es perjudicial para la salud sí que ha logrado calar. 7 de cada 10 jóvenes banaliza los riesgos del alcohol. Y otro segundo dato lo da un estudio que se ha hecho sobre 1.500 investigaciones sobre el alcohol, que dice que es erróneo, son erróneos los mensajes sobre un uso moderado o responsable del alcohol. Desde Alcohólicos Anónimos, ¿hay algún posicionamiento sobre este uso social moderado del alcohol?
Bueno, nosotros no nos posicionamos ante nada ni ante nada. Nosotros somos anónimos y nuestra misión es ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de la sobriedad. No juzgamos ni prejuzgamos a nadie ni nada, ¿no? Pero sí que es verdad que el tema del alcoholismo está muy banalizado, ¿no? Como que es muy normal, sobre todo aquí en el País Vasco, es de lo más normal del mundo, es de hecho...
El chiquitero.
Vemos, y hoy día vemos a jóvenes el botellón de marras, el botellón de esto, vemos a jóvenes de 15, 16 años ya consumiendo alcohol y lo banalizan de una forma como que es una cosa normal que tenemos que hacer. Y yo creo que eso las autoridades tenían que tomar más medidas, pues como se hace con otras drogas, otra clase de drogas, y decir que el banalizar la toma de alcohol no es banal, sino todo lo contrario, porque el empezar con el alcohol se empieza, pero no se sabe cómo se termina. De hecho, aquí estamos dos personas que empezamos y cómo terminamos, ¿no?
Precisamente, vamos, yo creo que la pregunta de Rosabel iba un poco por aquí. Vosotros que habéis pasado ya toda la experiencia, habéis hecho la vuelta entera de la noria, podéis seguramente aconsejar que ese consumo moderado igual también acaba llevándote a, o no, o que nos contéis si tú, Paco, mismo.
Sí, bueno, yo lo primero que quería decir es de que Alcohólicos Anónimos no está absolutamente nada en contra del consumo de alcohol y demás. Ahora, eso ya es cosa de cada uno, es algo claro que existe ahí, y nosotros lo que hacemos, como bien ha dicho Candy, es ayudarnos entre nosotros, los que tenemos el problema, que es la enfermedad del alcoholismo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la realidad es de que no nos posicionamos a nivel de asociación. Sí, a nivel particular, cada uno tenemos nuestra opinión, Candy ha dado la suya, yo participo de ella, es decir, el hacer como algo bueno, saludable y demás el alcohol, pues no parece que es lo más razonable después de los resultados que da, ¿no? Entonces, es así, pero realmente Alcohólicos Anónimos no entra en ninguna controversia, ni de ese tipo, ni de ningún otro tipo, ¿eh?
Pues Candy, Paco, os agradezco mucho que hayáis venido aquí a Radio Euskadi a contar vuestra historia. Seguro que ayuda a muchos oyentes que a lo mejor dan cuenta de que pueden o necesitan pasar por Alcohólicos, ¿no?
Yo te pediría un favor, dejaras dar el número de teléfono de aquí de Vizcaya. Adelante. Para la gente que lo necesite, que nos puede llamar cuando quiera y a cualquier hora. El número de teléfono es el 944-150751. Estamos a disposición de cualquiera que quiera llamar y la atenderemos gustosamente, además.
Pues muchas gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros, porque, como bien hemos dejado claro, no nos ocultamos de nadie, y gracias a vosotros pues podemos transmitir el mensaje, y aquí estamos. Muchas gracias.
Es que ricasco. Vamos a hablar de esa historia digna de una trilogía del bastante Dolores Redondo, María Suárez Egunón.
Egunón.
Ese bulo de un asesino en serie que ayer corrió por Navarra y que preocupó mucho a mucha gente que tomó medidas.
Sí.
¿Qué pasó exactamente?
Bueno, vamos a recapitular. La policía foral está investigando, ya sabemos, el hallazgo de 3 cadáveres encontrados en el último mes en diferentes circunstancias y en casos totalmente independientes, ¿eh? No tienen nada que ver unos con otros. Ayer la policía foral informó de una novedad referente a uno de esos hallazgos y una información confusa, pues hizo todo lo demás. Hemos hablado con Mikel Santamaría, portavoz de la Policía Foral, y nos ha puesto en antecedentes.
Una era en Tudela, en una casa que se quemó, otra era unos huesos aquí en Veloso, también en una casa que la utilizaban indigentes, y este otro cadáver, que en realidad da pie a todo el bulo, apareció hace un mes aproximadamente en un contenedor. Lo que ayer se informaba es el origen, digamos, del lugar donde estaba ese contenedor, ¿no? Pero enseguida pues se interpretó como que era otro cadáver, y a partir de ahí pues el asesino en serie y la gente asustada.
Claro, asustada. Se creó esa bola de nieve con ese WhatsApp que empezó a circular y circular. A ver, pistas, por si les llegó, que tendrían que haberles hecho sospechar. No son demasiado evidentes, ¿eh?
Por ejemplo, el asignar el teléfono de policía foral como 092 cuando es el 112. Es decir, había algunas pistas. En principio, la policía, cualquier policía, no informa a través de WhatsApp, ¿no?, a la ciudadanía. Y mucho menos de informaciones que pueden crear alarma. A partir de ahí siempre recomendamos hacer uso de fuentes oficiales para este tipo de informaciones, desconfiar en principio, y lo que sí tenemos que estar es rápidas las policías para desmentirlo, ¿no?
Y eso hizo la Policía Foral, rápidamente desmentir, porque durante varias horas se creó una auténtica psicosis. Insistimos, los hallazgos no tienen nada que ver entre sí, son independientes en tiempo y en lugar. Uno de ellos, de hecho, nos ha confirmado la Policía Foral que fue consecuencia de un accidente.
Así que ahí queda el bulo.
Sí, pero desde la Policía Foral se han fijado en un artículo de hoy en prensa que recapitula todo, porque aunque no haya asesino en serie, sí que hay noticia. Y es como de una información confusa se crea todo un bulo peliculero.
Artículo interesante, ¿no?, de en prensa local, de cómo una noticia no buena genera en un bulo y una alarma, y sería incluso interesante, ¿no?, para los estudiantes de periodismo en este caso, porque hace una cronología de los hechos y hace un pequeño análisis, ¿no?, de cómo se van desvirtuando las noticias y cómo generan pues alarmas.
Habla de un artículo escrito en Diario de Noticias de Navarra por Jesús Morales.
Jesús, buenos días, egunón.
Hola, muy buenos días, egunon.
Bueno, tú eres el que ayer en la redacción del Noticias dijiste, aquí algo me suena raro, ¿no?
Sí, fue una mañana tensa, no te lo voy a negar. Mis compañeros que están en la sección de Internet me informaron sobre las 11:15, que habían visto una información en otro medio local sobre la aparición de un cadáver en un contenedor de obra en la Plaza del Vínculo de Pamplona. Inmediatamente cogí el teléfono, hice un par de llamadas a fuentes extraoficiales, pero de solvencia, y inmediatamente me dijeron que era la primera noticia de que un hecho así hubiera ocurrido en Pamplona. Eso ya me hizo sospechar, realicé otras comprobaciones a nivel oficial, y ahí vi que había cierta confusión en la propia fuente oficial sobre si había una o dos investigaciones. Y lo que hicimos en mi periódico fue, lógicamente, templar los nervios y esperar, porque es cierto que la tiranía de la inmediatez, del clic, de estar en Internet lo antes posible, pues nos puede jugar malas pasadas. Así que sí, fue una mañana complicada ayer.
Acaba de dar Fabián en la clave, ¿no? Esperar. Qué importante es eso, ¿no? Que es a la hora de hacer nuestro trabajo, que ahora mismo el del periodista se vuelve fundamental con esto de los bulos.
Es cierto, para hacer periodismo hace falta periodistas y nuestro trabajo básicamente consiste en dar informaciones veraces, contrastadas. El rigor es fundamental y no tiene que estar peleado con la inmediatez. Entonces, era cierto que era una información desconcertante, pero teniendo el antecedente de la aparición a mediados de mayo de un cuerpo en un contenedor de basura, es cierto que la información que originalmente se difundió por este medio, que luego otros medios locales replicaron, se hablaba de un contenedor de obra, pero había elementos que no cuadraban. Entonces, fundamental contrastar las informaciones. A veces no solo basta con un contraste en una fuente oficial, a veces hace falta, en hechos tan extraordinarios como era la otra aparición de un cadáver, hacerlo con fuentes extraoficiales solventes. Y es lo que hicimos en mi periódico.
Pues Jesús Morales, desde el Diario de Noticias, gracias y enhorabuena por hacer bien tu trabajo.
Nada, hombre, muchas gracias. Hasta luego.
Fabián.
Sí, que a veces estamos, no sé si ávidos, de informaciones extrañas, raras, además que queremos difundir rápidamente, y esa ultramediatez y estar ultrainformados y querer que nos lo traguemos todo nos impide poner filtros, nos impide tener el sentido común, se nos escapa. Y a los cuatro vientos echamos noticias que realmente no están ni contrastadas ni nos resultan además muy creíbles, ¿no? Creo que debemos activar tanto el pensamiento crítico como los filtros del sentido común, y a veces nos fallan.
Rosabel.
Bueno, además de las recomendaciones que nos da Fabián, yo a la gente que nos está escuchando le animaría a entrar en Internet en la página maldita.es. Maldita.es es una página web, es un equipo de periodistas que continuamente desmonta bulos y rumores. Se les pueden mandar informaciones a través de WhatsApp, a través de correo, a través de audios, para que generen la contrainformación. Porque es verdad que la rumorología es un gran problema en estos momentos. Hay muchísimos tipos de rumores que circulan, algunos son comerciales, sobre si esta crema es cancerígena o no lo es, otros son políticos, otros son sobre migrantes, que si se abusa de las ayudas sociales o no. Entonces yo creo que tenemos una gran capacidad como gente de de no dejarnos enredar, ¿no? De no dejarnos liar por todos estos rumores y utilizar fuentes pues como malditas, punto es, y hacernos malditos.
Sí, la pandemia aumentó muchísimo, además, ¿no? Cuando estamos en estas situaciones de miedo, aumentan todavía estos bulos, estas fakes. En EITB tuvimos que poner en marcha también una iniciativa, Coronabulos se llamaba, en la que cada día llegaban a nuestra redacción dos o tres noticias que eran falsas, que nos llegaban por WhatsApp, que nos llegaban por redes sociales, y teníamos que parar, desmentirlas, y claro, ya no vale solo con hacer nuestro trabajo y no contarlas, es que además hay que contar, oiga, que esto es mentira, tenga cuidado porque corren muy rápido estos bulos, que es quizás lo más peligroso que tienen, ¿no? Enseguida, en un minuto, lo tienes ya en tres grupos de WhatsApp diferentes.
Exacto, a veces los transmitimos con demasiada rapidez, con demasiada osadía incluso, y luego cuando hemos recibido el contra fake, el que sabemos que es un bulo, nos cuesta volver a enviar, parece que es un acto de humillación.
Sí,
debería ser un acto de responsabilidad. Sí, oye, perdonad, pero era un bulo, se me han dado una mentira.
Pues sí. Sí.